Señoras y señores, aquí estamos. Hoy, en este miércoles, sí. Querida compañera, Carolina Sara Dueck sí. Nos va a venir a hablar de estudiar.
Sí.
De estudiar.
Sí.
Algo muy lejano para nosotros.
Muy ya, lejano.
Pero es una época del año donde todos tienen que estudiar.
Sí.
Los que estudian, por supuesto.
Sí.
Una época muy intensa.
Con muchas distracciones también.
Para mí debería ser al revés, como que en la mitad de año tenés los exámenes y después empieza a bajar. La atención.
Es al revés. Cuando más cansado estás, es cuando más tenés que rendir.
La pregunta es,
sí.
¿Cómo estudias?
¿Cómo estudias?
¿Cómo estudias? ¿Hay una fórmula para estudiar? Uh-huh. ¿Hay una verdad en esto que vos decís? Así se estudia.
Todos teníamos estudia. Los amigos que decían que estaban estudiando 2-3 semanas antes de una, de una fecha.
No te vas a acordar
y yo
nada.
Decía lo mismo, no te vas a acordar. Y me decían, no, pero estudiar la noche anterior de memoria... También es muy liviano.
Ahí empiezan las estrategias. Lo que dicen, no, la noche anterior no estudió nada.
Nada.
No estudió nada.
No.
Nunca supe estudiar. Nunca supe estudiar yo. Uh-huh. Ahora tengo que estudiar letras.
Sí.
Pero las escribís, que eso ya es una ventaja.
¿Cómo letras? ¿Para textos
letras
de teatro?
Textos de teatro.
Sí.
Al escribirlas ya tenés una ventaja ahí.
Claro.
Que ya lo escribiste vos. Y además se ensaya tanto que ya está.
Sí, se ensaya.
Ya está, no hay que estudiar. No es que nunca, no sé bien lo que es estudiar.
No, es como que.
No lo digo con orgullo.
Es tuyo, el texto es tuyo. De hecho, tenés la libertad de arriba del escenario. Inventás algo, editás, cortás. Es distinto el sistema.
Está. Buenas tardes, Carolina Dueck.
¿Cómo les va? Buenas tardes.
Bien, Pablo Fábregas.
Hola.
Sí. Estaba el resumen. Lo que se hace en un resumen.
Sí.
Es una mentira el resumen.
Pero
¿no?
los que te decían no, que en el, haciendo el resumen ya te va entrando.
En algún punto sí, a ver, todo lo que tiene que ver con estudiar depende de las personas que estudian.
Claro.
Sí.
Hay un montón de cosas que no hay que hacer, que no hay que hacer, estudiar la noche anterior, no hay que hacerlo.
¿Por qué?
Estudiante secundario, estudiante universitario, no lo hagan.
¿Por qué no?
Porque no hay manera de procesar un cuatrimestre, un bimestre
no,
de información.
No, pero pará, pero si vos estás en el colegio y tenés una prueba de una unidad de historia...
Claro.
Tal vez con la noche anterior te alcanza.
¿Cómo? ¿De qué se trata el memo test? Vos mirá, das vuelta a todo. Algo te quedó en memoria, así como en el último segundo. Entonces das vuelta ahí, ¿se acuerdan?
Claro, pero si te ponen nota en el memo test, probablemente te sacas 2. Porque pifiás mucho hasta que encontrás.
Bien.
No tenés la posibilidad de pifiar mucho en un examen.
Claro, el memo test es un juego.
Sí, claro.
Sí.
La pregunta para mí que hay que hacerse es, ¿qué sistema me sirve a mí para lograr un objetivo? No estamos hablando de... ¿Cómo hacer para sacarse 10 en todo?
No, claro.
Para que el estudio ocupe un lugar en tu vida, un casillero estanco, que por supuesto hay otras cosas que no vas a poder hacer. Cuando uno estudia, hay cosas que no puede hacer. Yo creo que es el primer paso.
¿Cómo qué?
Uno no puede mantener un ritmo, por ejemplo, de salida de nocturna 4 veces por semana si quiere estudiar, terminar la secundaria, hacer una carrera universitaria.
Hay que resignar.
Eso no significa que hay que... No vivís, bien. No haces, todo el día esto. No. Pero hay algo que ocupa un lugar que no es bien. Solamente el tiempo de ir o de ir a la escuela.
Bueno, resumen, decís que va. Resumen
es una posibilidad. Yo soy muy
Pero no te perdés cosas porque ahí es el criterio del estudiante.
Bueno,
que resume lo que él considera lo más importante.
Bueno,
y si te preguntan lo que no resumiste...
Bueno, me pasó, esto es una historia real, me pasó en unos primeros exámenes. Yo había estudiado, para mí, todo.
Claro.
Hice unos resúmenes, hay muchos estudiantes, esto también me pasó, cuyos resúmenes tenían la misma longitud del texto a resumir, porque uno no sabe cómo jerarquizar la información.
Claro.
La clave acá es juntarse con otras personas, con otros resúmenes
ahora
e intercambiar, estudiar
ahora
en grupo.
Igual quiero poner una cuña en esto, esta es una típica mesa de bachilleres, cuando vos estás estudiando exactas, en especial las materias exactas, no en exactas, en el secundario, matemática, análisis matemático, física... Es mucho ejercitar, no es que se estudiar
son
mucho.
Más prácticas.
Claro.
Muchas veces es comprender lo que estás haciendo, pero cuando empieza a tener cierta complejidad lo que vos tenés que resolver, no te queda otra que hacer 50 ejercicios de algo hasta que te sea flojo.
Y la noche anterior seguro no te alcanza.
Es que si la noche anterior probablemente te enterás que no comprendiste del todo eso.
Claro, y estás al horno.
Y no es, y hay cosas realmente complejas, sobre todo para cabezas más bien escuetas como la mía, cuando empezás con análisis matemático.
No,
te destrates
para nada,
tampoco.
Pablo,
No. Yo dejé ingeniería cuando estábamos haciendo, ¿cómo se llama? Este ejercicio matemático ahora me va a salir. Estuve 2 horas escuchando a un tipo y dije, no entendí lo que dijo, no puedo seguir esta carrera.
Si ni te acordás el nombre del ejercicio, imagínate.
Claro. Ahora me vas a ir, porque es esto, derivada, la otra no me acuerdo cómo se llama.
Pitágoras.
Mucho después de eso.
Bien, cuadro sinóptico, ¿sí o no?
Cuadro sinóptico, para mí, son muy pocos los temas que pueden usarse cuadro sinóptico, salvo, no sé, un cuarto o quinto año de la secundaria, algo muy manualizable, pero para mí no.
Después está estudiar de memoria, ¿no? Leer y memorizar, que es, vos lees una página y decís, bueno, voy a tratar de repetirla. Trato de repetirla. La leo y me la tomo a mí mismo. Y me pongo a caminar, ¿o no?
Pero decís, con algo, un mix, yo creo que un mix de memorizar y de comprensión de texto y la ibas dibujando. Medio, ¿no?
Pero una pregunta, hoy en día, si yo tengo que estudiar algo de historia, imaginemos, un clásico, no sé, estoy estudiando Grecia.
La Revolución
La Revolución Rusa. Además de todo eso, yo creo que hoy tengo una herramienta que yo uso mucho, aunque no le tengo que rendir nada a nadie, que son tutoriales, videos. Hay un montón de universidades online que te ofrecen gratis todos esos cursos enteros y probablemente previo, post, en el medio del estudio, puedes verte 2 horas de eso y te ayuda mucho, no lo sé.
Te ayuda, pero hay un problema ahí. Porque, por ejemplo, para algunos temas hay múltiples perspectivas. Entonces vos tenés un conjunto de textos de los que tenés que dar cuenta, encontraste un tutorial espectacular que te contó una perspectiva de un país que no es la que estás trabajando vos. Entonces, ¿te ayuda para ubicarte temporalmente? Total.
Bien. ¿Grabarse?
Bueno.
Uno ¿Qué desnudo?
Ahí. No, te grababas en un cassette.
Una de las cosas que más me sorprende de mis alumnos hoy, quiero decir los últimos 4 años, es que graban las clases para escucharlas en el colectivo después.
Eso te dicen a vos.
Bueno, no sé.
Derivadas e integrales, Pablo, te dicen todos.
No, lo que le sigue a eso es derivadas e integrales, me llegué más o menos bien cuando pasamos a eso que son varias columnas en un acuerdo. Mirá vos qué desastre. Por eso dejé ingeniería, por suerte,
claro,
¿no?
Entiendo. Esto es mucho más fácil.
Límites.
Bueno, estudiar de memoria igual un poco, si no contesté. Un poco hay que estudiar de memoria. Hay algo que te dispara, una palabra clave, algo, no sé, pink, 3 palabras. Tin. Ah, cierto, era esto. Digamos, hay algo de la organización mental que puede tener que ver con eso.
¿Estudiar de a dos?
Siempre sí.
Termina en joda.
Termina en joda. ¿Y que termine en joda? ¿Cuál es el problema?
¿Y que no estudias?
No, si estudiaste y termina en joda, sí. Estudiar
para
en
festejar.
Grupo.
Bueno, esto es algo muy difícil metodológicamente de ponerse de acuerdo, estudiar todos.
Partusa se llama.
Si es un todos los grupos tienen cierto nivel de quilombo, lo digo científicamente, pero si tiene un buen balance, o sea, los que dicen cortémosla, sigamos, no sé qué, puede funcionar. Pero
¿qué
me
pasa?
Parece que no pasa tanto.
Pero, ¿y qué pasa cuando estudian de al grupo 5 o 6 y en el examen las notas son muy dispares?
Muy dispares, y en general quien hace los resúmenes y todas las fichas y como la explicación siempre saca la nota más baja.
¿Y por qué?
Creo que tiene que ver ahí con, por un lado, la elocuencia para contestar
en
los exámenes.
Te dicen derivadas parciales e integrales múltiples.
Ah, no, derivadas integrales lo entendí. Lo que sí es por esto, que eran las...
Bueno, ya te van a decir.
Pablo, te sorprende la ignorancia. Por favor, antes de criticar, averigua.
Tenés razón.
Decímetro.
Por un lado está la elocuencia de las personas que contestan. Hay personas que son geniales. Yo me pasé toda esta semana corrigiendo exámenes. Y hay exámenes que no estaban bien, pero estaban perfectamente escritos, que decís, un poco distraída, le pongo otra nota.
Y no los aprobás esos.
Sí, o tal vez con nota baja. Tampoco, no es todo aprobar o desaprobar. Es una escala de 10, hay un montón de notas. Por otro lado está también el factor suerte, que el alumne siempre piensa que tuvo el peor tema. Pero no, pero a veces de verdad te toca un tema más fácil que otro. O sea, hay cátedras que tienen ese problema.
¿Y eso por qué? ¿Bolilla 1, bolilla 2, tema 1,
y te
tema
toma,
dos.
Tema 1, tema 2, tema 3.
Es mala leche del profe.
Sí.
Yo tenía una profesora en la secundaria superior que hacía un tema por alumno.
No...
Pero ahí, para mí, se presta a me tenés bronca.
No, a mí, yo lo que digo, me estás ofendiendo porque estás desconfiando de mí que me voy a copiar.
Sí, estoy desconfiando de vos.
¿Estás?
Sí.
Los alumnos se copian igual, les quiero decir.
Se copian, sí.
15 años de docente en la universidad.
Se copian.
Hasta este año, hace 2 viernes, hubo gente... Guarde los apuntes,
por
favor.
En el Vitis había uno en primer año que vendía los machetes. Hacía muy buenos machetes.
Muy buenos.
Parecía industrial. Muy buenos.
Ahora, qué vago el profe que tomaba siempre la misma evaluación, ¿no? La profe, le
prefe. No, él hacía machetes de distintos temas.
Ah, ¿sí?
Y qué vago el pibe. Porque si es todo eso ponerlo en estudiar, ahora lo pienso.
Pero por ahí es un genio haciendo machetes, por ahí se sabe las materias de memoria.
Cuando corría el tema 1, tema 2, y vos te estudiabas bien eso por las dudas, y al final era otra completamente
porque
distinta.
Llegaban de otras divisiones de información.
O cuando la viste y dijiste, no, seguro que es otra, y era tal cual. Estaba igual que como vos la viste.
Pane,
bueno,
nos pasó. Había 4 temas también
en
el viernes, ¿eh? 1, 2, 3, 4.
Sí.
No, pero 4 está bien. Nos pasó en la cátedra en la que yo trabajo, en la Facultad de Ciencias Sociales. Tomamos un parcial el miércoles y un parcial el viernes. 3 temas cada fecha. Distintísimos, pero bueno. Y no sabemos cómo, porque cuando entregas el examen ya no pueden tener nada en la mano. Y alguien sacó fotos, entonces circulaban los exámenes.
Sí.
Y usted piensa que vamos a tomar lo mismo. No, pero estaba la posibilidad, no me quería arreglar, no me quería arreglar.
Ajá. O sea, nosotros tenemos un profesor que creo que muchos admiramos, Altuve de física.
¿Tuve?
Sí. Altuve. Altuve. Y,
¿lo tuviste? El chiste fácil.
¿Y? E hizo más de una vez algo muy gracioso que era el tema 1 era la respuesta del tema 2 y viceversa. ¿Se entiende?
No.
El tema 1, si vos estabas diciendo el tema 1, pero si te abstraías un poco y veías el 2, el 2 era la explicación del 1 y viceversa. Y el tipo, cuando
se mataba de risa el tipo.
No, cuando veía que tu cara reflexiona que había entendido, te sacaba la hoja y te aprobaba.
Raro.
Genial.
No, me parece nada genial. No,
Altuve era lo más.
Nada
de
genial.
Lo más.
Porque entonces yo entendía, yo lo que hacía y ponía cara de sorprendido.
Y te tenías que dar cuenta para eso.
No, bueno, entonces ya la segunda prueba.
Hay que poner
cara de que lo entendí y listo, ya está. Y bueno, ahí me pruebo.
Pasa que la mayoría nos quedamos pensando. Bien. Hasta que después te das cuenta, último momento.
Matrices te dicen, Pablo.
Matrices, carajo.
Matrices.
Cuando estuve 2 horas acá en ¿cómo se llama? En Drago.
Sí.
Un tipo, todos respondían, 8, correcto, 102, correcto. Y yo no entendía.
Y era matrices.
Ese día lo miré al gallo y le dije, che, me parece que tenemos que dejar ingeniería. Y él me estaba pensando lo mismo. Sí, ahora es ingeniero de sonido.
Ah, bueno.
No, pero no ingeniero. Digo, se dedica a postproducción de audio.
Bien, Flor utiliza este sistema para estudiar. Resumía antes de cada clase, resumía, desgrababa lo que decía la profe y acoplaba todo en un archivo de Word, distinguiendo conceptos claves por colores.
Qué Flor es la alumna que nadie tiene.
Leía el resumen antes de la próxima clase, 0 psiquiátrica, dice Flor.
Cero. Bueno, puede después le doy el aula en la que doy clase, puede ir a fingir que está cursando conmigo y decir que hace esto.
Ajá.
Es un buen plan.
Claro. No hay manera de estudiar entonces. No hay una fórmula.
¿Universal? No.
No hay.
No.
No hay.
Pero hay algo. Preparé para hoy 5 consejos para el final de la columna. 5 consejos que sí son universales porque están pensados para todos.
¿Uno?
No, muy bueno. La verdad que no.
Uno, dale.
La verdad que no.
¿Y puedes venderlos?
Es profesor.
Son geniales, son geniales.
Claro,
los 5 los pensé un montón.
¿En qué momento del aprendizaje de niño, adulto o adulte se enseña a estudiar? Primero los chicos van al jardín, aprenden, primer grado. ¿En dónde se empiezan a sentar las bases de cómo estudiar?
Creo que en la educación preescolar. Uno de los grandes problemas, estoy hablando en serio, es la ansiedad.
Siempre hablamos en serio.
Si tenemos los adultos, porque los chicos ya tengan un sistema. De hecho, gran parte de las discusiones sobre tarea sí, tarea no, es, pero si no le das tarea, ¿cuándo aprende a tener responsabilidad? ¡Para! Como adulto.
Claro.
¿No?
Es un chiquilín. Claro.
O sea, no tiene que a los 8 años saber cómo calcular el IVA. No tiene por qué saberlo. No tiene por qué saber cuánto pagas de ABL.
Pero te raso si vivís un huevo en Ciudad de Buenos contador. Aires.
Sí, bueno, también. Entonces también hay algo de que comprender que hay tiempos para todo y que no son los mismos tiempos para todos los chicos. No todos necesitan a los 10 años saber lo mismo. Uh-huh. Esa es la gran discusión que hay sobre los diseños curriculares, sobre los proyectos de las escuelas. Hay un diseño que hay que cumplir. Ahora, cada chico tiene su trayectoria, queramos o no. Uh-huh. Hay chicos que les cuesta más restar que sumar. Hay adultos, y me pasa a mí con alumnos universitarios que cuando recursan la materia dicen, ahora la entiendo. Bueno, no era tu momento, no era tu docente, yo no te ayudé.
No te da la cabeza para entenderlo de una, necesitas 2.
O necesitas un tiempo distinto y un acompañamiento
Yo creo
diferente.
Que estoy en el momento ideal para estudiar, por ejemplo.
No.
¿Sí?
¿Por qué?
Para estudiar historia. Estoy en el momento ideal. Ahora a los 44 años.
Yo para creo mí que te estás dispersás.
Siento que ahora. No.
No.
No, para... porque ahora me interesaría. Ahora lo estudiaría.
Abrís Instagram, escroleás, ves Twitter.
No.
Está bien. Yo estoy de acuerdo.
Estoy para estudiar ahora.
Pero te voy a hacer una modificación. Sí. Estoy para disfrutar de aprender algo.
Claro.
Pero no podrías rendir algo. Ya no estás como para decirte.
Sí, me encantaría rendir algo.
Bueno, vamos a hablar.
Pero
vamos
no debería
hablar,
trabajar. ¿Entendés? Debería dedicarme a
eso. No, bueno, eso no está. Vamos a hablar de la diferencia entre aprender y estudiar. Y vamos a también incluir en nuestra reflexión a todos esos adultos, como nosotros, que están haciendo un curso, un seminario, un postítulo, una maestría, y dicen, ¿en qué me metí? Estoy cansado, ¿qué tengo que hacer? Un trabajo.
La mejor final. Historia la escuché ayer. Ayer vino Radagaz a visitarnos.
Sí, lo escuché.
Y terminó el colegio con su padre.
Fue espectacular.
Cursando el colegio secundario con su padre, cursando 2 materias. Que los dos se habían llevado.
Las mismas.
Lo pones en un guión y decís, es demasiado.
Es demasiado.
Es inverosímil.
Pero un gran esfuerzo del padre para que termine errada.
Y claro,
me parece un...
El padre dice, 30 años después, 40 años después, dice, bueno, dale, para que este burro termine el colegio.
Claro.
Me meto con él.
Estudiar.
Muy bueno.
Muy bueno.
Y aparte es una historia que no te la olvidas nunca más.
Qué linda.
Y te los imaginas
en
pupitre al lado.
Ir con tu viejo al colegio, ¿no?
Te empieza a hacer quilombo tu viejo.
Sí, pará. Con tu viejo te dice, vení, vamos a fumar al patio, vamos. Sí, qué raro todo, ¿no?
Muy raro.
Fede dice, probé todos los métodos. formas, horarios, compañía, ninguno me funcionó, pero al mismo tiempo sí, porque me recibí. Depende de la materia para el método. Acá está claro que lo que diferencia todo es la actitud. La actitud. La sí. inteligencia, por supuesto.
¿Llorar sirve? ¿Estudiar sí. poco y llorar?
Bueno, yo les voy a... ¿Llorar? No, sí. no. Llorar, sí. Yo tuve que decirle a una alumna, que está, es muy probable que esté escuchando, una ex alumna de hace dos años, le tuve que decir...
No llore más.
Vaya al baño, límpiese los mocos y venga a hablar como una universitaria.
Me contaste. Uy,
muy bueno. Eso fue por una situación.
No fue
grave, no desaprobó. O sea, no era Ajá. nada... No era, no fue era injurioso. Una nota... Unos puntos menos de lo que esperaba.
Quería pero un 10 no. y tuvo un 8.
Quería un 7, me parece, y tuvo un 5. Y de hecho todavía nos cruzamos en los pasillos de la facultad y me hace el chiste de... No pusiste una nota baja, pero estaba, podía pedir revisión. O sea, no era... Estaba como decepcionada y se angustió. Y yo lo que le dije fue, mire, no es el ámbito. Porque llore con sus amigas, le dije. Llore claro. con su familia si tiene, pero no llore conmigo. Yo no le puedo decir nada.
Llore con su familia si
llore.
Tiene.
Tratarle de usted ya a alguien llorando no, es...
No, no le dije
con su familia
eso,
si tiene.
Así.
Empatía cero.
Sí. Siempre modalizo porque está el caso de que te dice, ay, justo no tengo mamá. Entonces es como, siempre le digo, bueno, si tiene alguna compañía, no sé si usted es de acá.
Mala estudiante y no tiene mamá, por favor.
Sí. Ahí te agarras, sí. hijo de este.
Yo la atendí, en la facultad un profesor de física tomaba siempre el mismo examen. Dos compañeros estaban jugados y lo llevaron hecho de la casa. Eran iguales, uno se sacó un 9 y el otro un 5.
Bueno, pero eso hay mecanismos institucionales que van a favor de que el alumno pueda decir esto es una arbitrariedad y está mal. Mm. O sea, eso existe. Pero pedir revisión, hacer una nota de pedido de reconsideración, eso existe en todo. O sea, sí. lo que pasa es que muchas veces, como alumnos, me incluyo, nos da un poco de pudor y mucha fiaca decir, tengo que justificar que en la 1 sí puse tal cosa y mi compañero hay que hacer la fotocopia del examen, escanearlo, bueno, está bien, después lo levanto, me voy a final, no importa.
Bien.
Digo, también hay que poner el cuerpo.
Entonces, la actitud es...
muy importante.
Es muy importante.
Muy importante
sin
la actitud.
Inteligencia, sí. ser sistemático para estudiar ordenado,
bueno,
tener una estrategia, pero después, porque yo antes decía, leer un texto y memorizar, esto depende de la actitud. Muchas sí. veces te encontrás leyendo un texto y decís, estoy leyendo, pero...
No entiendo nada.
Estoy en cualquier lado. Bueno, estoy pensando cualquier cosa y ya leí 3 páginas.
Pero hay que darse cuenta. Sí. Yo el otro día estaba corrigiendo, habían pasado 6 horas 30 literal que estaba corrigiendo.
No sé cuándo, y después mirás intrusos.
No veo ahora con la gestión Moria no la estoy viendo. La verdad,
fuerte
no voy a mentir. Fuerte declaración. Y en un momento estoy leyendo la pregunta 3 de un parcial.
Sí.
Y hago un tic y digo, ¿qué dice? No entendí nada. Quemada.
Está en juego el futuro de esos
Entonces
chicos.
Cerré ese examen y dije, Ajá. se sigue mañana, se terminó.
¿Es bueno corregir exámenes o no?
A mí me gusta muchísimo.
¿En qué
pero,
color?
Bueno, algo esto me lo enseñó un compañero. Se corrige en lápiz negro
Ajá.
para no ser invasivo con la que el examen no
claro.
parezca tan marcado de
no
rojo.
Rojo.
Bien.
Y la nota se pone en birome y se Bien. Firma.
¿Te gusta más aprobar o desaprobar?
No, desaprobar es una angustia total. Para el docente es una angustia total. Me gusta mucho corregir, muchísimo corregir. Justo estos exámenes que corregí eran un poco más demandantes que la media. Entonces Ajá. me llevó, ya vamos a hablar, un montón uh-huh. de módulos. Es lo que, así mido yo el tiempo,
Seba,
un montón de sí. módulos.
Para dar las tantas y tantas materias a marzo y previas que te has llevado, sí. ¿estudiabas solo o con profesor particular? Que
Muy buena
algo
pregunta,
que no mencionas.
Las dos. Muy angustiante.
O sea, le hacías gastar a tus padres más plata aún.
Sí.
Bueno, era estatal igual el
igual
colegio, pero...
¿tenía
que pagar la hora del profesor particular de cada una de esas materias?
Y algunas y otras no. Y después tenía la mamá de mi amigo, Gaby, Elma, que me daba las clases ella porque era maestra.
Claro.
Y... No, desastre.
Claro. ¿Sentías culpa ahí?
Sí. No, todavía no.
No.
La culpa de...
¿En qué edad arrancó?
Es angustiante.
No, los 22, 23, me parece. Acá Flor dice que estudia psicología, tiene 49 años.
Bien, Flor.
Me encanta, grabo la clase, hago resúmenes, leo para cada clase y estudio para exámenes con tiempo.
¿Puede tuitear algún alumno mío, por favor, y contar la verdad de algo?
Antes no me gustaba, ahora disfruto de aprender, lo hago para saber, no por una nota ni título. Hay métodos de estudio interesantes. Suscribo, adhiero a todo lo que dice
Estoy de
Flor.
Acuerdo.
Es para ella.
Por eso
estudio.
Habría que estudiar a esta edad. Hay que redistribuir la vida,
claro.
No sé cómo.
Hay que a los 9 años hay que ir a pagar el monotributo, hay no que sé. Hacer todas estas cosas.
No sé cómo hay que hacer. Pero igual, para mí estamos ahora
es que
para
que te
estudiar.
Dan el peine cuando ya te sacaron el banquito.
Igual no estoy de acuerdo.
No, bueno,
no estoy de acuerdo sí. porque hoy en día, cuando ya sos una persona
no,
más...
No, si no estás de acuerdo...
Es porque sí. siempre querés
más
lo que no
Más o menos formada, que tiene una vida alrededor. Entiendo que puedas aprender un montón de cosas, pero el sacrificio de estudiar una carrera demanda mucho más
sí,
que simplemente
claro.
el placer de quiero saber si San Martín era bueno o malo. Me parece que una cosa es, estoy preparado para aprender varias pequeñas cosas... Y otra cosa es a los 50 ganar una carrera. Esta chica me parece sí. una heroína. que puede encarar una carrera a esa edad con todos los quilombos que debe acarrear en su vida.
O tal vez no.
Tal
vez no todos llegan a un infierno de vida como vos, Pablo.
Sí, bueno, la faló.
Sebastián dice, tuve dos profesores increíbles en mi vida. Al tuve de física.
¡Mirá vos!
Perazo, decís Perazo.
En el ingeniero Huerto, pone.
El autocorrector. Odia al huergo el autocorrector.
Ajá. Y Guillermo Kaufman, de guión. Una vocación increíble, el arte de enseñar.
Bien.
Mirá vos.
¿Hay profesores malos? Claro, pero no de docentes malos, sino de malas personas de querer malos con los alumnos.
Yo lo que creo es que hay una... Y esto siempre lo aclaro en las primeras clases. La imagen de mi madre siempre me llama por teléfono cuando estoy corrigiendo. No sé por qué.
Ajá.
No lo sabe, pues no sabe lo que hago. Estoy corrigiendo. Uy, por favor. No seas mala. Y yo digo, pero mamá, como si fuera algo de mi decisión.
Claro.
Hay criterios de corrección. Yo creo que sí creo.
Algo de tu decisión hay.
Sí, por supuesto, pero en función de criterios. Lo que digo es, hay un conjunto de docentes de todos los niveles que canalizan en el poder que tienen sobre sus alumnos algo que quieren transmitir de una distancia, un poder, un... Ay, si no saben esto, los voy a desaprobar. Claro.
Federico dice, escuchame, hace dos semanas desaprobé un parcial, pedí revisión. El profesor me dijo que estaba bien mi respuesta, pero que no iba a cambiarme la nota.
Pésimo.
Me saqué como nunca, terminamos a los gritos. Lo mandé a la cavidad vaginal de su madre y le pedí que deje la docencia. ¿Pero ustedes la apruebo? Sí, yo creo que sí, seguro.
Sí,
pueden hacer recapacitar.
A ver, y acá me pongo del lado del malo. A veces el alumno escucha lo que quiere también.
Sí, obvio.
Me parece, tal vez se lo dijo. Pero que si un profesor te dice, tenés razón, pero marche preso.
No, eso está violencia. Mal, eso está mal, eso está mal. Pero sí creo que hay docentes que, no sé muy bien por qué, a mí me pasó de tener una clase como alumna en posgrado. ¿Qué había que dar hoy? Ni preparé. Y vos decís, eso también está mal, no es solamente la arbitrariedad de la nota, eso también está mal.
Muchos mensajes. Edu dice, me di cuenta que la profesora Carolina Dueck no tiene corazón. Vaya a llorar con su amiga o si tiene familia, me partió el corazón. Dice.
Bueno, me parece que él podría contener a esta persona mejor que yo. Lo que yo quise decir fue que no estaba en mi... Yo no podía darle un abrazo a esta persona.
No, pero ¿por qué? No te estaba pidiendo un abrazo, estaba llorando.
Bueno, estaba llorando de una manera que no era adecuada, para primaria.
¿Lloraron chicas y chicos con vos o más las chicas?
No.
¿Chicos también?
Sí, lloran todos.
¿Te conmovió alguna vez las lágrimas de un alumno?
¿Con qué placer dice lloran
lo que todos? Pasa, a ver, lo que pasa, de verdad, el corazón partido. Sí. Alejandro Sanz. Uno puede generar empatía con un montón de alumnos. Un montón. Yo doy la materia anual, los conozco y todo.
Pero
el examen está evaluado. Yo siempre digo, lo lee el adjunto, lo lee el titular de cátedra.
Pero vos pensás que ese alumno tal vez tuvo un mal fin de semana.
Pero es recuperatorio de todo.
No, está bien, pero lo tenía que aprobar ahí.
Es recuperatorio de todo real y todos uno...
Pero necesitaba el próximo cuatrimestre, necesita laburar. Necesita laburar para comer. Y vos le hacés cursar de nuevo la materia.
No, recuperarlo en un parcial. No puede,
y el recuperatorio también lo escuchaste.
Y tuvo una mala tarde el día del examen.
Bueno, pero va, si escucha esta columna con los consejos que voy a dar al final, tal vez le va bien.
Si te lleva un quesito brie para querer comprarte o una cosa así.
Nunca me han regalado nada, pero tal vez yo soy un poco distante.
Claro.
Yo siempre soñé con el medio de una discusión en la que voy perdiendo, tirarle un beso en la boca al otro. Hombre, mujer, lo que sea.
Es muy bueno.
Yo creo que empezamos de cero la discusión después de eso.
Jona dice, ¿cuál es la edad ideal para arrancar a estudiar alguna carrera universitaria o terciaria?
Todas ninguna.
45.
Todas ninguna. Para mí todas ninguna.
Para mí es 45.
Es un boludo.
Salí de ahí.
45 años para mí.
O sea que te falta el año que viene. El año que viene.
CBC.
Puedo empezar a los
Podemos cursar
CBC
y CBC
lo hice 800 veces.
Pero lo terminaste porque te lo reconocen.
Más o menos, ¿no?
Buscamos un analítico, ¿eh?
Chequear dónde está todo.
Che, no estaría mal que la universidad diga más de 40 entras sin CBC.
Claro. Más de 40. Se te va la vida.
Se te va la vida.
Uy, Pablo, te toca en el culo acá.
¿Qué dicen?
Ezequiel dice, el mejor profesor que pude haber tenido era Lipovetsky en Física 1, Física 2 y Análisis Matemático en el Huergo. El de Perú e Independencia. El verdadero Huergo, dice.
Te voy a decir algo.
Venilo a buscar a la puerta de la radio o a su casa de Saavedra.
Sí. No, esto es fácil.
Hoy voy a la radio y te recontracago a trompadas.
No sé a quién de los dos. Entre el estatal y el privado, siempre el verdadero va a ser el estatal, porque la educación pública es la que va.
¿Y este Huergo era privado?
Este es el privado.
Ah, careta.
Sé que el Huergo es el otro, y donde más gente sale es del otro. Grandes luminarias de la Argentina salieron del Huergo.
¿Quién?
Estatal.
¿Quién es?
Racetti, Mercoli, tres grandes ingenieros, ¿eh?
Sí. Ajá.
Chumansky. Pérez Reverte, que se parece igual, no, se escribe igual, mirá. Pero no, nada que ver.
Sí.
Y Kohler.
Kohler también.
Kohler es del Huergo.
Mirá, también. Pero salen todos escritores de un colegio técnico.
Se escriben igual, pero estos no. Hacen puentes, casi todos son especialistas en puentes.
Si tenés apellido de un escritor consagrado, anda al Huergo.
Anda al Huergo, te recibís de toque.
¿Te gustaría hacer puentes, Pablo?
De hecho, hasta hace poco tuve una aplicación que era hacer puentes.
¿Pero te gustaría hacer puentes reales?
Me volvería loco.
¿Cómo arrancaría? Yo pondría muchos ladrillitos.
Que estás
un
en
puente lo hace una cantidad de ingenieros enormes y una cantidad de albañiles y constructores.
¿Sentís que podés formar parte de ese equipo?
Hoy, con mi conocimiento, ni para llevar café.
¿Pero cómo arrancarías a hacer un puente?
No,
buena
llevar
pregunta.
Café sí, ¿por qué no?
Porque ya tendrá un aprendiz de ingeniero ahí sentado que lo van a formar. ¿Para qué me quieren a mí?
¿Cómo arrancarías, Seba, a hacer un puente?
Si tengo que armar un puente.
De cero, te dicen acá. Haceme, unime acá esos dos lugares, que acá ves que hay un riacho. Haceme un puente que resista. ¿Cómo
¿De qué altura lo querés?
No, que pueda pasar un barquito abajo y que no se lo choque.
No, algo más fácil te voy a decir.
Sí.
Cualquiera que ande por General Paz, convengamos que no hay belleza máxima que la infraestructura. ¿Estamos todos de acuerdo?
Sí,
lo hablábamos el lunes.
Hay parte de General Paz.
Me mandó un audio.
Hay parte de General Paz que me endurecen los pezones.
Sí.
Es increíble.
¿Podés grabar un separador que diga eso?
Sí, pero primero quiero decir algo. Sí. Cualquiera que vaya por General Paz y cruce los puentes peatonales.
Ajá. Sí, eso es lo más fácil de hacer.
Los naranjas,
por ejemplo.
Los peatonales son lo más fácil.
Los que son los cuadraditos, digamos, los rectangulares, mejor dicho. Fíjense que muchos en el medio no tienen columna. Tienen como, no sé, 30 metros, están colgando.
Sí.
Se hicieron hace 100 años esos puentes.
Tuve muchísimo miedo usando uno de esos, yendo para la cancha de Platense.
Ayer crucé uno, casi me descompongo de la emoción.
Bueno.
Ese, por ejemplo.
Bueno, había hinchas de Platense que nos miraban a Ricardo y a mí.
No, te agarran en el medio y fuiste.
Fuiste.
Morís. No hay manera. Sanguchito de violencia.
Nos tiran a la General Paz.
Claro.
Están enrejados, por suerte no te pueden tirar.
Ah, con techo también.
Claro, te tienen que hacer picadora de carne y caes.
Es una posibilidad.
También es una posibilidad. Se van a...
Sí.
Los echaron porque saben que en este país es probable que te tiren.
Por arriba. También hacen los que son... Ubican los que hay que pisar maderitas, que son como de hacer una travesía.
Puentes colgantes.
Claro, pero eso, para mí los ingenieros arrancan con eso y después hacen los de verdad, los de concreto.
Yo creo que no tiene mucho cálculo estructural del puente colgante. Imagino que van probando cuando arranca y dale para adelante.
Uy, si yo te iba a hacer un puente,
sí.
¿Qué haces?
En un lugar, en el piso de un lugar ya hecho, digamos, pego un ladrillo al lado del otro y después entre varios lo levantamos y lo pegamos a las dos puntas que queremos.
¿Con qué lo pegarías? ¿Con
muchísimo
cemento. Cemento.
Con muchísimo cemento. Pero mucho.
No otra entiendo, cosa más. Cuando pasen por un puente,
sí.
por ejemplo, cuando venís por Sudabondo, que dobles en Sarmiento,
sí.
que hay un puente que está en refacción.
Sí.
Fíjense que el puente está apoyado sobre rodillos porque se desplaza, bueno, se dilata y
eso
se contrae.
Es tremendo, tremendo.
De verdad te digo, ¿entendés que toda esa estructura se dilata y se contrae por la temperatura?
Ah,
y hay alguien que lo calculó. Hay un loco ingeniero
o millones.
Es Maquena.
Tal vez es mujer también, ingeniera.
Ingeniera, puede ser.
Agustín dice, una vez pedí revisión, me dejaron la misma nota. Insistí, me bajaron la nota porque les mostré algo que no había corregido.
Esto pasa también, ¿eh? Esto pasa porque
pero ganó la discusión.
Tiene, mire que la revisión queda la nota de la revisión y a veces pasa... Es como el ojo de halcón.
Claro. Correcto, es como el ojo de halcón.
¿Qué más? ¿Le pusiste cero a algún alumno alguna vez, Carolina?
No, nunca, pregunto. Jamás. No pongo cero.
Se me cae una ídola, Carolina Doig, pobre alumna.
Quiero decirles que esa alumna aprobó la materia, no tuvo que rendir final ni nada, promocionó, la pasó espectacular y nos mantenemos en contacto amorosamente.
Jera dice, los profes que te decían, yo no pongo 10 porque es para lo perfecto.
Mentira.
Y lo perfecto no existe.
Mentira, pongo 10 siempre.
Si el 10 existe es porque, dale.
Siempre.
Para que lo use.
Aparte es hermoso y pongo... Abro signo de exclamación, excelente examen, cierro signo de exclamación.
KBC dice, estoy empezando el CBC de diseño gráfico a los 43, perfecto.
No,
perfecto,
no,
no. 2 años vas a estar pipí cucú. Doy clases de matemáticas particulares. Soy madre y no puedo sentarme a estudiar sociedad de Estado. Apoyo la idea de Pablo. Ah, no, al revés. Pasado los 40, CBC aprobado.
Para mí sí, que se ponga las pilas.
Marcos dice, estoy terminando ingeniería a los 40.
Muy bien.
Bueno. Debe haber unos cuantos que cerca de los 40 se reciben. Es una carrera eterna para mucha gente.
Mirá, Clementine dice, estudio ingeniería.
Es
trabajo todo el día y tengo un bebé. Presto mucha atención en clase y el día anterior hago ejercicios que no entendí.
¿Vos
lo
entendiste o
no? No, ella.
Repasa lo que no entendió.
A ver, buscamos gente que estudie, gente grande, gente chica,
claro.
De todas las edades. Escuchemos, charlemos con algunos. En el 40 10 7267, buenas tardes, buenas noches.
hiciste.
Ah, no hay todavía. Buenas tardes, buenas noches en el 40 días.
Vamos a decirles.
Ah, lo dije. Acabo de pasar. Pensé que ya veía, pensé que ya veía.
Es el colmo de la ciudad.
El colmo. ¿Les
parece? Hablamos con gente. Hola.
Sí. Hola, bueno, pensé que ya veía. Que están desesperados
onda,
por hablar.
Qué buena onda.
¿Cómo que no?
Pero te
vos
amo.
Estás en una
te
radio.
Amo profundamente.
Levantás el tubo y hay alguien del otro lado.
Es cierto.
Pero no se llegaron a marcar 7 números.
Pero hay alguien siempre del otro lado.
Claro.
Pero llamó por otra cosa.
Ponés sin filtro. Vas a ver que alguien hay del otro
no,
lado.
No, van a saltar que les esté vendiendo entradas.
Uno solo.
Van a ser trolls.
¿Qué estás vendiendo entradas?
Nada, frágil, la 120 funciona.
No,
¿qué?
No.
¿No vas a festejar la 120?
No.
Uy, ya vendí como 100.
Mirá, Pete dice: Lipovetsky era la antítesis de Caro Dweck. Nos preguntaba cosas de la vida.
Yo pregunto, sé perfectamente la trayectoria de mis alumnos. Les pregunto, me acuerdo las escuelas secundarias a las que fueron.
Ajá.
Me acuerdo y les digo, por ejemplo, ¿se acuerda su primer examen? ¿Se da cuenta lo bien que está este examen en comparación? Lo felicito por el progreso. Siempre hago eso.
Y le mando un beso a su madre si es que tiene.
Si es que tiene.
¿Y no es momento de tutearlos?
No me sale. O sea, si hablo uno a uno, sí. Pero en clase, no. Pero no soy formal en clase, ¿eh? Uh-huh. Pero los trato a usted. Me claro. sale así.
Claro, ¿estalqueas alumnos?
Jamás. Jamás. De hecho, el otro día un alumno me dijo, profesora, yo la sigo en Twitter y usted no me sigue. Le digo, ¿por qué no voy a seguir en Twitter yo usted? No entiendo. Bueno, sígame porque voy a dar un examen y estoy muy nervioso. Entonces lo seguí y después lo dejé de seguir.
Usted hablando de quién sigue en Twitter.
Sí,
¿no?
sí. Por lo menos raro.
¿Tuviste algún alumno o alumna famoso?
No.
Bueno.
Famoso por otra cosa puede ser. No
sí,
solo
por
de. No, tengo. La cátedra está cursando un periodista que yo respeto mucho, le va hace un montón y retomó la carrera después de mucho tiempo.
¿Quién será?
Guido Molteni de La Nación.
Ajá.
No es mi alumno directo, por eso lo digo. Y nada, me pone contento verlo.
¿Y lo aprobarías?
No, depende de lo que tengan, cómo le vayan
para
el examen.
Mí lo vas a aprobar.
No, pero no tengo su examen, ¿eh?
A ver, buenas tardes, buenas noches.
Sí, hola, buenas tardes.
Sí, ¿quién habla?
¿Cómo estás? Hola, Martín.
Te escuchamos, Martín.
No, te contaba, chaval, para contarte por el tema de las anécdotas de las revisiones.
Uh-huh.
Yo me recibí de médico y en mi primer examen de priología me tomaron oral 3 preguntas. Respondí 2, o sea, tenía el 66,666% del examen adentro y me desaprobaron igual porque la única que no respondí me dijeron que era más que el resto para ellos.
Estoy de acuerdo. Para mí, los médicos se tienen que recibir todos
con 10.
Con 10 de promedio.
Claro, porque si no.
Es ¿qué va? Eso.
No, es así.
O la cartilla diga.
Sí.
López Adrián.
No, pero vos sos médico. Ah, no, ahora no sé si tenés fiebre, la di mal esa.
No.
O mala para praxis. Para eso la guardia.
No.
Para veces te queda guardia. Bueno. Dos le pifian, al tercero le pegan.
O que diga con cuánto se graduó.
Los médicos con 10. Con 10.
Los médicos
Martín,
solo 10.
Martín, ¿cuál es tu promedio en medicina?
¿Cómo?
¿Tu promedio en medicina cuál es?
7.66.
No,
con vos no me atiendo ni el dedo gordo.
Ni loco.
No.
Dedicate a otra cosa, Martín.
Estuve a 40, ¿cómo es?
Centésimos.
A 0.40 puntos de la medalla de honor.
Dedicate a otra cosa, honor. Martín, un abrazo.
Te vas a ver la nariz, te mira la oreja.
Sí, claro. Martín dice, ¿cuándo lees mi tweet? Che, acá lo estamos leyendo, Martín.
A ver.
No, ese
eso.
No leí el otro. Leí este. Soy profe de nivel inicial, dice Luz. Trabajo en 2 jardines y los sábados curso un postítulo de,
¿sí?
de maternal de 9 a 4 de la tarde. Bueno, no querés estar en tu casa.
Les quiero decir igual, los postítulos se cursa todo ese horario. De 9 a 16.
Sábados.
Los sábados. Hay martes y jueves a la noche por los que tienen doble turno, los docentes, o los sábados.
¿Cómo?
Pasa que da mucho puntaje para los concursos, para la regularización de cargos, etc.
Mira, la razón por la cual dejé la UBA se las conté recién. El UTN... que fue cuando empecé ingeniería, mi brillante carrera de ingeniería.
¿Cuánto tiempo?
Estudiábamos y abajo había una canchita de fútbol.
Y se está tocando el culo.
¡No! Claro. Ya me quiero ir de acá.
Uno más en el 40107267. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla?
Hola, ¿qué tal, muchachos? Nacho.
¿Quién?
Nacho. De
Nacho,
capital.
¿Qué estudias, Balá?
Estudio kinesiología.
Uh-huh. Otro que tiene que tener 10. ¿Tenés 10 en todo?
Es el estándar de la medicina. Eso.
Soy medio vago, pero 6-7 tengo.
¿Le molesta? No, 6-7 me lesiono, caigo con 10.
Tienes que tener 10.
No.
10.
Bueno, hago lo que puedo. Che, uno labura, estudia.
Está bien.
No, kinesiólogo con 6 hace masaje nada más.
Claro, son masajistas.
Son masajistas.
Y no de los mejores.
No.
Porque digamos.
No.
Y sí, cambio, yo me quiero recuperar una rodilla. Y me decís, estuve laburando. ¿Cómo es esto?
Rodilla no la probé, te dice.
Claro.
¿No te querés ver el codo que me sale bárbaro?
Pero la rodilla
pero
me duele.
Codo me saqué 10.
Bueno.
Bueno, no es tan así, chicos. No. Tampoco es que... A ver, es complicado en este país. Tenés que estar todo el tiempo pendiente y la verdad llega un momento...
¿Pendiente de qué?
Y pendiente de los estudios, tenés que estar pendiente de, en mi caso que yo trabajo con ventas, de, pendiente de poder llegar a fin de mes, de poder pagarte la facultad porque voy a privada.
¿Por qué elegiste privada?
Porque no quise hacer el CBC. Tiene la fama de excluir muchos chicos y la verdad, hoy por hoy no quería estudiar, recibirme y poder hacer una carrera.
¿Y a cuánto estás de recibirte, Gustavo?
Nacho.
No,
Nacho.
Nacho, en 2 años me quedan.
2 años. Levantá esas notas, ¿eh?
Levantalas, ¿eh?
Levantalas.
Bueno, hoy por hoy estoy peleando con una materia que estoy recursando, que es histología y embriología, y quería hacerle una preguntita a Caro.
A ver. Me gusta.
Que si es que influye mucho el profesor, porque pasa que el profesor que tengo en esta materia no despierta el hambre a estudiar. En cambio, otros profesores, como, no sé, en anatomía o fisiología, te daban ganas de estudiar y de recibirte y de ser kinesiólogo mañana. En cambio, esta materia, es más, me levanté de la silla para poder llamarlos y no me despierta las ganas de estudiar. Pues, y la estoy recursando.
Bueno, yo que cuando estudié kinesiología...
¿Eh? Digo, no estudiaste, fuiste un montón de veces a kinesiología, pero no terminaste las sesiones.
Pensé que había estudiado.
No, que te pongan magneto y se vayan, no es estudiar kinesiología.
Yo decía, no aprendo nada.
No.
Dale vos, Carlos.
Magneto, Nacho. Creo que un buen docente, que te den ganas de estudiar, etcétera, etcétera, suma. Lo que pasa es que cuando uno estudia una carrera, hay un programa y esa materia, pensala como que vos necesitas aprobar.
Sí, tampoco estás yendo a la colonia docente, de vacaciones, Nacho.
El docente es un plus.
Dejate de romper las pelotas.
La verdad que sí.
El docente es un plus y agradecer.
Sacate 10, burro.
Hay que aprovechar a los que te motivan. Pero el resto.
La salud de tus manos vamos a poner 10, quiero.
Juliana, doctor, tenés que pedir para darle al niño. Julián, doctor.
No te vayas a romper la rodilla de vuelta, Seba, ¿eh?
No, ni loco metiendo con vos. Nacho, ¿qué te llamás?
No, prefiero llamarme señor X en este
momento. Claro. ¿Cuántos años tenés, Nacho?
24.
No, ni loco, metiendo con un pendejo de 24 años. Estás loco.
Ella sabe mucho más que vos.
Acá hay un problema de edad que a medida que vas creciendo quedan cada vez menos médicos más grandes que vos.
Sí. Pero no sé hay que revertirlo eso.
Y sí, en un momento
no queda otra.
Empezamos, todos fuimos chiquitos y todos fuimos muy... Yo, mi primera vez de docente en la UBA, entré y me dijeron, esto es real, ¿eh?
A ver.
¿Sabes quién es la docente? Dicen que es una...
¿Quién?
Jodida, por decirlo de un modo. Me dice alguien a mí y le dije, ah, soy yo. Ay, perdón, sos re joven. Claro, y me di cuenta de que no daba la distancia. Claro. Y ahora, de ninguna manera, me confundirían con un alumno, digamos.
Bien. No es el cuento de la buena pipa, nos dice Martín. Lean mi tweet. Acá lo estamos leyendo, Martín.
¿Pero cuál es?
Vale, estoy leyendo el que manda. ¿Está bien?
7:16 Estamos con 17 grados 4 décimos de temperatura. Vamos a invitarlos y a invitarlas a que llamen al 40107267 porque en un ratito nada más vamos a invitarte a que salgas de tu grupo de WhatsApp, ese que te asfixia, que vos te levantás, prendés y ya tenés 72 mensajes en verde sin leer y decís... No quiero más esto, pero necesito un empujoncito. Para eso estamos. Ojo también con echar a alguien.
Sí,
muy bueno. Decís, soy administradora o soy administrador y esta persona no es activa o es activa de mala manera. Es el momento, 40107267, se van a llevar entradas para Frágil y para mucho aquellos que se anoten.
Qué bien. Muy bien, impecable.
Oíme, Caro Dweck. Estábamos hablando de estudiar, de métodos de estudio, desde la apertura que nos obsesiona este tema y nos hace recordar cómo estudiábamos los que ya no lo estamos haciendo.
Hace rato.
Hay algunas claves, para retomar un poco el tema, hay algunas claves que estuve como armando para pensar. Uh-huh. ¿Por qué a veces nos cuesta estudiar? Yo, digamos, mi trabajo tiene gran parte de estudiar. Leo, tengo que escribir.
Nunca cortaste.
No, pero es verdad que es agobiante, digo. No es que yo digo, uy, copado, sábado, sí... Entonces, para desmitificar un poco, porque lo que pasa con el estudio, si ustedes googlean claves para estudiar, pasa lo mismo que con las dietas o con esos falsos consejos para la depresión clínica, que es, bueno, dieta, tenés que comer vegetales. No, ya lo sé. Sí, no tenés que comer papas fritas. Sí, o sea, yo ya lo sé. Ayúdame a que cuando tenga que elegir la guarnición, no elija papas fritas. Uh-huh. Entonces, con el estudio pasa lo mismo. Bueno, concentrate, que haya un lugar con luz. A ver. Cada uno hace un poco lo que puede. Depende un poco de la predisposición que tengamos, porque si es por obligación, si estás atrasado, si no dormiste en toda la semana, si tenés chicos y si estás estudiando, si querés salir, estás en otra cosa, estás con un novio, uh-huh, novia, novia, lo que sea, la predisposición es fundamental.
Sí.
Por otro lado, ¿quién es el docente? Lo decía uno de los oyentes que escribió un tuit. Si bien el docente para mí no es decisivo total, hay algo que te puede como colaborar en, claro, ese momento que decís, me da un poco más de ganas, me contesta inquietudes, le pregunto, sí, sí, no, sí, entiendo.
Me seduce.
El tiempo que tengo es otra variable. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo le quiero dedicar? ¿Y cuánto me cuesta? Porque vieron que hay cosas que uno dice, ay, no, esta materia, o este tema, o este curso, esta parte me sale rápido, porque me sale. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto tiempo estamos dispuestos a decir, no me sale, no me sale, no me sale, no me sale? ¿Cuánto tiempo nos bancamos el que no nos salga? Uh-huh. Y finalmente el contexto. ¿Tengo un lugar tranquilo? ¿Puedo irme a una plaza? Digo, no hay que estudiar en un lugar oscuro destinado a estudiar. Uno puede pensar momentos de estudio en cualquier contexto. Sí. Eso también tiene que ver con esta pregunta constante de ¿y para qué me sirve esto? ¿Y para qué me sirve esto? Uh-huh. ¿Y para qué? Que es una pregunta que hacen mucho los alumnos, que no es ilegítima. Es decir, se puede hacer la pregunta de ¿para qué me sirve esto? Pero no sé a ustedes si les pasa. ¿Alguna cosa que aprendieron en la secundaria o en alguna materia colgada de algún lado o en un cursito que dijeron ¿para qué estoy haciendo este curso de bordado? Uh-huh. En algún momento les aparece como, uy, esto lo sé hacer, esto lo escuché en algún lado. Esto, sí. Entonces, también la pregunta por la utilidad cuando uno estudia.
Es una pregunta traicionera también.
Es traicionera.
Porque el conocimiento no sabes a dónde te va a llevar. A veces, exacto, es denso. Si vos odias las matemáticas, es lógico que te moleste y que quieras, necesites saber para qué te van a servir. Uh-huh. Pero también, ojo, porque que no te sirva no significa que no sea útil.
Exacto.
Que no tenga un,
total,
fin práctico, o tal vez que te lleve a descubrir algo que vos ni esperabas.
Sí.
Con la historia, por ejemplo. De golpe nadie dice para qué va a servir historia. Pero de golpe sentí que es un conocimiento muy valioso y que te puede llevar a andar a saber a dónde.
Y que no, hacer y trabajar que la cabeza ya valió la pena.
Pero también está esta cosa de me cuesta un montón venir a la facultad, este curso, este terciario, este postítulo. Quiero que haya cosas que me sirvan, sí, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿siempre sabemos hacia dónde nos lleva lo que estudiamos? Y la, uh-huh, respuesta es que no.
No.
Muchos empezamos carreras, en mi caso, por ejemplo, yo estudié comunicación en la UBA, y la orientación que hice en el último año, jamás me decías, vas a estudiar comunicación y educación, y yo te firmaba un papel, te decía, nunca. Uh-huh. Y después terminé trabajando de temas vinculados con eso. Digo, no sabemos hacia dónde nos llevan las inquietudes, porque no somos los mismos todo el tiempo.
Exacto.
Hay un autor que estuve leyendo su libro, que se llama Aprender a Aprender, Benedict Carey, estadounidense, matemático y periodista del New York Times. Y todo lo que él dice es que hay que minimizar la cantidad de fracasos cuando nos sentamos a estudiar, pero fracaso no lo dice porque nos vaya mal. El fracaso de esto que hablábamos antes de leer una hoja 80 veces y decir, no sé lo que estoy leyendo.
No, no, no.
Hacer una cuenta 90 veces y decir, la hice las 4 veces igual y me dio menos 1.200 y no puede ser negativo. Entonces, acá aparece la idea que en muchos casos, yo como docente percibo, me pasó cuando era docente de inglés y ahora soy docente universitaria, que es, estudié un montón y me fue re mal. Y hay una dimensión que trabaja este autor en este libro que se llama Aprender a Aprender, que es que muchas veces leemos un resumen o leemos unas notas que tomamos y lo que nos pasa es que nos sentimos como familiarizados con el tema.
Sí.
Lo cual no significa que podríamos transmitírselo a otro.
No, es para leer y decir, re, tal cual, claro, sí, sí, esto yo lo sé.
Ah, sí, muy bien.
No es saber.
Por eso armé 5 consejos que creo que sirven para cualquier tema, para cualquier forma de estudiar. Y el primero es explicarle a alguien lo que acabas de leer o lo que acabas de, cómo se hace. Cómo se hace una fórmula. No importa si es, sí, tu hermanito, un amigo que estudia algo que nada que ver con lo tuyo.
Famoso tomame, el famoso.
No, 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 te cuento, escúchame. Estoy estudiando. ¿Sabías, sí, que el agua mineral se compone de bla, 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 bla? Porque cuando vos lo pones en palabras, en primer lugar, lo interiorizás distinto.
Uh-huh.
Y en segundo lugar, pones en palabras y expones también todos los baches de la información.
Claro.
Te dice alguien, pero para, no te entendí. El agua viene embotellada, se embotella. Sí. Ah, para, no sé. Entonces, esta idea de nos familiarizamos con el tema, pero tal vez no lo sabemos transmitir en un parcial, claro, o en una prueba. Entonces, contárselo a otro es un método fantástico. El segundo consejo es lo que yo llamo, y yo lo uso, es el sistema que yo llamo módulos. ¿Qué significa? Muy sencillo. Cada uno tiene que establecer un módulo que le quede bien a esa persona.
Uh-huh.
Por ejemplo, yo cuando era más chica, mis módulos eran mucho más chicos de tiempo. ahora son más largos. Vos decís, bueno, 25 minutos es un módulo, perfecto. Entonces, 25 minutos, estudiá lo que tengas que estudiar. Agarra la guitarra, sí. Haces correrita de tenis, haces abdominales, lo que sea para vos estudio, como te parezca a vos. Tratás de bloquear el celular, hay aplicaciones, o que te bloquean el celular, muy drástico. Igual hay otras que tienen un tipo de compensación medio, bueno, medio boba, que es que vos plantás un arbolito y si tocas el teléfono, se muere. Entonces, pero el módulo que vos estableces, 25 minutos. Esos 25 minutos te van a rendir mucho más si vos los haces de una antes que hagas dos Instagram, uno Twitter. Sí. Después de los 25, agarrás todo lo que quieras de una. Es un módulo que a vos te quede cómodo. 15 te queda cómodo, hacelo sí. con 15.
¿Y cuál te funciona a vos, por ejemplo?
Yo uso módulos de 3 horas. Pero pues ya soy una persona grande.
Claro.
Soy una persona grande que necesita...
3 horas estás sin estímulo externo.
No, bueno, depende. Depende el nivel de concentración que me demande. Pero digo, si tuviera que estudiar para una prueba, y tal vez mi módulo sería de 1 hora.
Claro.
Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que dice Benedict Curry, este autor. Lo que dice es, finalmente nos quemamos la cabeza y después no entendemos ni lo que entendimos ni lo que no entendemos. Por eso los módulos son muy importantes, porque después sabes que se termina.
Exacto. Tú
decís, no... Hoy a la tarde estudio toda la tarde. No podés estudiar toda la tarde porque nadie puede estudiar toda la tarde. Entonces, estudié un cacho a la mañana, 2 módulos, digo, como 2 periodos de tiempo. Come tranquilo, salí, volvé, estudié un poco más, volvé, salí. Entonces, de ese modo...
Se internaliza.
Se internaliza no solamente por la cantidad de información que uno puede procesar, sino que en todos los intervalos, aunque no lo sepamos de manera consciente, los temas nos quedan merodeando. ¿Vieron cuando uno dice, se me ocurrió una idea genial en la ducha?
Sí.
Y tal vez no se te ocurrió en la ducha, tal vez lo venís masticando hace 6 horas y en la ducha tomó se materializó
forma.
Y decís,
exacto.
Ah, sí, voy a hacer un placar en el cuarto. Digo, entonces no es que la ducha es inspiradora, sino estaríamos todos bañándonos todo el día. Uh-huh. Hay algo de ese momento que nos permite decir, uy, tuve esta idea.
Claro.
Bueno, tu cabeza la viene cocinando hace muchísimo más. 3, estudiar con alguien. Y esto lo digo mucho a mis alumnos siempre. Ay, pero profesora, tenemos los horarios cambiados. Chicos, tienen Skype. Tienen WhatsApp web, pueden mirarse y decir, me estoy quedando dormido, llamo a un compañero.
Sí.
¿Por dónde vas? Por el texto de tal. Bueno, dale, vamos ahí. ¿Entendiste la cuenta tal, la ecuación tal? O sea, lo que quiero decir es, no hay ni que trasladarse. O sea, vos con el teléfono, si tenés un teléfono inteligente, una conexión a internet, o vas a un bar que por un café te la dan gratis, te conectás con alguien y decís, ¿me explicás la 2? ¿Me explicás el texto tal? Es decir,
intercambio.
Ideal es juntarse con alguien,
¿sí?
¿Sí? Pero fundamental que haya otra voz. Así como le contamos a alguien lo que vamos a estudiar, cualquiera sea el tema, juntarse con alguien. Idealmente presencial, pasar una tarde, tomás mate, vas, venís. Pero si no se puede, hay un montón de herramientas que complementan y vos decís, digo, yo tengo muchas reuniones de trabajo por Skype como si estuviéramos ahí.
Claro.
Bueno, se puede estudiar también así. Organizar con margen para estudiar con tiempo. ¿Qué significa tiempo? No... empezar a estudiar, si no, volvemos a una especie de consejo de autoayuda. Tener siempre al día las cosas. No partimos del que tiene todo el día. Estamos hablando de quien tiene un problema. No tengo tiempo. Bueno, si lo estudias el último día, esto de los módulos, todo se te va, no tiene sentido.
No es la estrategia.
Bueno, tómate 2 semanas. ¿Por qué? Porque así no tenés que estar todo el tiempo agobiado con lo mismo. Entonces, estudiaste un poco el lunes, un poco el martes, no quemaste todo viernes, sábado y domingo, vas sin dormir, estás mal. De hecho... dormir la siesta es un gran consejo. Dormite, posta, dormite. Dormite, no te podés dormir porque estás concentrado, como dijo Pablo antes. Entra a YouTube, buscá, ¿estás estudiando qué? No sé, Revolución Francesa, buscá, Revolución Francesa. Alguien te la cuenta, te acordás que algo dice el texto. Es decir, vinculate por otro lado si no te podés concentrar con el texto o con ese cálculo o con ese problema. Pero digo, también las nuevas tecnologías... ofrecen un montón de recursos complementarios. Uh-huh. Me pasa a mí en mi propio trabajo que a veces no entiendo algo y busco en YouTube alguna cosa de contenido, alguna entrevista a algún autor que estoy leyendo que tal vez falleció hace 50 años y está ahí digitalizada. Digo, también es un recurso cuando estamos muy aburridos de hacer todo el tiempo lo mismo, ya sea leer, construir una maqueta, lo que sea. 5. Y esto es muy difícil. ¿Acaso lo más difícil de todo?
Sí.
Nos va a ir mal. En algún momento nos va a ir mal. En algún momento no vamos a entender un parcial, una prueba nos va a salir mal. No significa que no estudiemos, no significa que me rededique. Tal vez falló el método de estudiar. Esta frase que dije antes de, profesora, le juro que estudié un montón, no sé qué me pasó, yo estudié un montón, tengo todos los resúmenes, tengo todo.
Sí.
Hay algo que falló en el método.
Uh-huh.
Tal vez lo leímos muchas veces sin entenderlo, creímos que lo entendíamos porque no lo hablamos con nadie. Entonces, sí. Fácil. Establecer cuánto tiempo nos bancamos estar desconectados un poco de tanto estímulo que nos distrae. ¿Cuánto tiempo te bancás? ¿10 minutos? ¿15 minutos? Ya lo vas a poder extender, pero empezá por donde puedas.
Exacto.
Si vos decís, voy a estudiar una hora sin ningún estímulo, sin nada, ¿por qué vas a hacerte eso si vas a fracasar? Fracasar en tu sistema, no en el examen. Uh-huh. Explicarle a alguien, poné a tu perro a que te escuche.
Sí.
Poné a tu perro a que te escuche.
Poné en palabras.
Caminá, saltá. Yo tenía una pelotita que picaba en el piso y me hacía preguntas. Entonces Mussolini estaba en Italia. 3, si podés estudiar con alguien presencial, si no, hacelo por WhatsApp, por Skype, por cualquier tecnología que tengas. Hangout también. 4, tratá de darte un par de semanitas para poder tener espacio y no quemarte la cabeza. Sí. 5, te va a ir mal. Te va a ir mal. Sí. A todos nos fue mal.
A todos.
Todos desaprobamos algo. Y todo se puede mejorar y todo se puede recuperar.
Los vas a poner en Twitter porque después te los empiezan a pedir por DM.
Los recontrapongo. No me parece que sean tampoco tan brillantes, pero me parece que para cualquier para cualquier sistema de estudio es, sí, digamos, tener en claro que hay que dedicarle un margen de tiempo que implica que uno no puede hacer como si no estuviera estudiando algo.
Exacto.
Aunque estudies cualquier cosa, no estoy hablando de carrera universitaria, ¿eh? Uh-huh. Lo que sea que estudies te va a sacar tiempo de otras cosas.
Sí.
Si no te parece que amerita el esfuerzo de quitarle algo a algo, bueno, tal vez no te interesa tanto, te banco, no sufras. Uh-huh. Ahora, si te interesa, y bueno, qué sé yo, tal vez no podés ir a jugar al fútbol 4 veces por semana, salir con las chicas 14, por lo menos por un tiempo. Esto es algo temporal.
Esa cuota de responsabilidad.
Sí, y aparte se supone que el interés ulterior es tuyo.
Es tuyo, total.
El tránsito sí es agobiante. Estudiar una carrera larga o una carrera muy intensiva, digo, que te insume mucho tiempo, es agobiante. Uh-huh. O sea, yo no recuerdo, ay, qué pena que no tengo más parciales. Realmente, o sea, mi primer pensamiento cuando me recibí fue, nunca más un parcial.
Claro.
Porque no es a lo que decís, añoro la angustia y cómo vomitaba antes de rendir un examen.
No, la satisfacción está en pasarlo, en tacharlo.
Es decir, lo hice. Uh-huh. Lo hice, bueno, esta materia, no sé, yo cursé 2 economías. ¿Las usé alguna vez? Bueno, ahora, ¿para qué me sirvo? Tengo en la cabeza una matriz para entender, sí, qué pasa con la oferta y la demanda, cómo se conforma el PBI. No lo uso, pero lo sé. También, uh-huh, es parte de la enciclopedia del ser humano en la vida.
@ Caro Dweck dice todo esto y nos levanta el promedio. Gracias, Caro Dweck.
Por favor, gracias a ustedes.
Cuando volvamos a estudiar, te vamos a volver a pedir estos tips.
Cuando quieran.